manager de Celia Cruz. Estuvo con ella desde muy, muy joven. Así que, Homer, gracias por estar con nosotros a esta hora en W Radio.
Buenos días. Para mí un gran placer. Siempre digo que Colombia es el país que más amó y ama a Celia Cruz. Y la verdad que siempre el cariño de todo el pueblo colombiano durante su cumpleaños y en cualquiera otra efeméride importante de Celia, están ustedes allí.
Sí. Homer, ¿por qué cree usted que pasan y pasan y pasan los años y tiene que ser obligación celebrar el nacimiento de Celia Cruz? ¿Cuál fue esa virtud, ese legado que dejó ella que no nos permite, digamos, a nosotros, a los periodistas, dejar pasar esa fecha tan fundamental?
Bueno, primeramente, el talento de Celia, su voz, creo que marcó una carrera impecable. También, aparte de la gran artista y todo, había un ser humano increíble. Cualquier fanático que conoció a Celia Cruz en cualquier momento, un aeropuerto, en algún concierto, Celia te trataba y te hacía ser parte de su, como si te conociera de toda la vida. Y ese impacto, esa mujer humana detrás del mito de Celia Cruz, creo que por eso es que la seguimos recordando para siempre.
Homer, justamente usted estuvo detrás de ese mito, de esa mujer famosa. Usted conoció a la mujer humana. ¿Cuál es esa cualidad o gesto de Celia que usted más extraña, pero que el resto del mundo no pudo conocer en esa intimidad?
Bueno, Celia, primeramente una mujer muy humilde, una mujer muy generosa, que pasó su vida tratando de ayudar a quien estuviese a su alcance. Esa humanidad detrás de Celia Caridad Cruz Alfonso, que aprovecho esta entrevista para aclarar una vez más ese nombre que has dicho al principio, no es el nombre de Celia, es un mito también que la acompaña desde que ella falleció. Su nombre es Celia Caridad Cruz Alfonso. Gracias a Dios lo hemos podido arreglar en Wikipedia hace poco, porque hasta en Wikipedia está correcto. Pero eso, Celia, su humanidad y su humildad, creo que por eso la llevó a lo que fue y a lo que será.
Corregimos inmediatamente ya también nosotros aquí en la W y aprovechamos. Celia Caridad Cruz Alfonso es el nombre correcto, el otro es un mito.
Es un mito que la acompañó por mucho tiempo y hemos estado tratando mucho tiempo de arreglarlo y todavía, bueno, obviamente parece que lo encuentran en el web o algo, pero nada, lo importante es el cariño, el respeto, que su música sigue muy vigente, una mujer que fue avanzada a los tiempos, su música fue una música de todos los tiempos. Tú oyes Kimbara, por ejemplo, uno de sus temas favoritos, y parece que se grabó anoche. La importancia también de Celia, que la juventud la aceptan, yo que manejo las plataformas de música de ella y veo los números, me quedo impresionado que entre 25 y 35 años son las personas que más escuchan a Celia, con 6.5 al mes en las plataformas, por ejemplo, de Spotify.
Wow.
Que son números de artistas que están vigentes y que están vivas. Celia lleva 22 años fallecida, con 96 millones en Apple Music. O sea, una artista que está entre las 5 artistas primeras de la música latina mujeres. Y eso es algo que hay que admirar. Y pues obviamente los fanáticos, porque Celia pasó de generación en generación, de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, y hoy día de los hijos a los hijos.
Así claro, que Homer, admirable y muy, muy vigente sigue Celia Cruz. Usted se convirtió precisamente en su representante con apenas 20 años. ¿Cómo fue ganarse la confianza de una figura tan grande en ese momento?
Mira, básicamente la lealtad, el tiempo, obviamente mi arduo trabajo, porque siempre lo digo, si no hubiera habido ese trabajo detrás. Celia trabajó con muchas personas antes que yo y bueno, obviamente, como dicen, a mí me escogió de final, y no tanto de su manager. La importancia que yo más le veo es que ella, después de su fallecimiento, fue a mí quien designó que llevara su legado, que fuera su albacea para siempre. Eso es una decisión muy importante. Te tiene que haber dicho que me tenía mucha confianza, y gracias a Dios, en 22 años que ella no está, pues todas las decisiones que hemos tomado y su legado está tan vigente como nunca.
No me dice nada, Isidro. Para las personas que tuvieron el placer, bueno, como usted, el gusto de conocer a esta artista, siempre manifestaban que su gran amor, su esposo, la persona que lo acompañaba, que la siempre la acompañaba, que estaba detrás de ella. ¿Cómo era Celia en la intimidad? ¿Cómo era, no sé, sentarse a charlar una tarde con ella? ¿Cómo era ella? ¿Cómo era personalmente ella?
En el escenario todo el mundo sabe que era una cantante con una energía increíble. Detrás del escenario, cuando Celia bajaba las escaleras del escenario, se convertía en una mujer diferente, una mujer muy tranquila, que hablaba en un tono muy bajo, que le encantaba estar en su casa o en los hoteles. Celia no le gustaba salir a la calle mucho, no podía tampoco, desafortunadamente, porque la fama que alcanzó, no podía caminar por ningún lugar. Tenía esos lugares, por ejemplo, como Turquía, que no la conocían mucho, y entonces se daba el lujo, le encantaba ir al cine, y nos poníamos una semana completa yendo al cine todos los días, porque era algo que no podía hacerlo comúnmente ni en Latinoamérica, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Entonces llegábamos a Turquía de gira y decía, bueno, yo necesito una semana de ir al cine para... Le encantaban las películas. Le encantaba responderle en la época que no existían los celulares a sus fanáticos. Le mandaba siempre fotografías autografiadas si se la pedían. Le mandaba una tarjeta. Les respondía a todo el mundo que le podía escribir con su puño y letra. Debe haber miles de postales en el mundo entero recibidas por Celia Cruz. Y se tomaba ese tiempo. O sea, por eso te digo que es una mujer que fue muy personal.
Sí. Maestro, yo quisiera preguntarle sobre esa relación tan bonita, porque yo crecí con Celia Cruz, digamos, mi juventud se desarrolló con Celia Cruz, y yo veía esa historia entre ella y Copito de Nieve, como le decía a su esposo. Era una historia muy bonita. De hecho, yo me acuerdo, si no mal no estoy, había un video que ella salía con él como en un piano, creo que Busco, si mal no estoy. ¿Cómo era esa relación de ellos dos? Porque yo recuerdo que siempre Celia hablaba de Copito, de su Copito de Nieve.
Bueno, aparte de estar casados ellos, pues, por muchísimos años, Pedro fue su único esposo. Pedro fue su manager también, fue la persona que estaba al tanto de todo lo que pasaba con Celia. Por ejemplo, Celia no iba a los ensayos, Pedro iba por ella, para que ella obviamente pues estuviera con la mejor voz en la noche. Yo creo que sin Pedro Knight no hubiera existido Celia Cruz con la fama que existió. Fueron, yo siempre los describí a los dos como dos almas, un solo cuerpo. Perdón, dos cuerpos, una sola alma. Perdón, lo he dicho al revés.
Tranquilo, maestro Homer. Bueno, Celia Cruz definitivamente fue un ícono de la moda, siempre rompiendo barreras. Háblenos un poco de cómo ella era con su vestuario. Ahorita estábamos hablando con Catalina Maya, que ella le priva la moda, pero háblenos de esa relación de Celia Cruz con el tema de la estética, la moda, su pelo, los colores, los colgandejos que tenía.
Muy avanzada. Si te pones a mirar fotos de Celia de los años 50, siempre fue impecable. Ella decía que el escenario había que respetarlo, y para ella la moda, hubo una combinación entre ese talento tan grande de su voz y la moda que la llevó a hacer esos trajes extravagantes a los últimos años. Las pelucas, por ejemplo, cuando no se usaban pelucas de colores, y ahora están de moda, ya Celia Cruz la había impuesto una moda. Los tacones, que usaba zapatos muy únicos para ella, que se lo hacían personalmente un diseñador mexicano, le encantaba. Era muy ecléctica. Yo me recuerdo haber llegado muchas veces a Colombia, y en el aeropuerto, sabes que venden esos ponchos, creo que se llama Pepa Lombo, la diseñadora, y le encantaba comprar ponchos colombianos de esta diseñadora. Creo que el nombre es Pepa algo, Pepa Lombo. Y se compraba ponchos, y entonces le ponía muchísimos collares de colores encima, y era muy ecléctica al vestir.
Era maravillosa, muy ecléctica, muy moderna, pero antigua y con muchísima personalidad. Homer, quiero aprovechar este momento para hacerle una última pregunta, y es que pues mucho se ha mencionado que el gran dolor de Celia fue pues no poder regresar a su isla. Lo último que usted conoció de ella, ¿cómo percibía esa añoranza de Cuba?
Bueno, primeramente un dolor muy grande porque no regresó primeramente porque se le prohibió la entrada en el año 62 cuando su madre falleció. Y ahí ella rompió completamente, dijo que mientras la dictadura estuviera en Cuba nunca regresaba, nunca regresó. Murió en libertad, pero más que eso su música fue prohibida y sigue prohibida. Hoy día se están abriendo un poquito más las puertas en La Habana. Históricamente hace dos días, el día de su cumpleaños, se le hizo una misa. La cantante Jaila Monpié, Alain Pérez, otro cantante, y Yomil estuvieron presentes. Hicieron que se recordara Celia en la isla donde nació, y creo que es algo muy significativo y importante que Celia poco a poco y a través de las redes sociales está entrando al país, que es en realidad, gústele o no le guste la dictadura, la artista más universal que ha dado Cuba.
Pues muchas gracias, Homer Pardillo, quien es el manager de Celia Cruz, y lo podemos decir todavía porque usted sigue llevando ese legado de Celia Caridad Cruz Alfonso muy bien a través de América Latina y del mundo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, justamente celebrando esos 100 años del nacimiento de Celia.
A ustedes y a Colombia, toda Colombia, gracias.
Colombia, el país de la belleza, fue nominada en 12 categorías de los World Travel Awards 2025. Competimos en diferentes categorías como mejor destino de playa, ciudad, cultura, gastronomía, sostenibilidad y otros más. San Andrés, Cartagena, Bogotá, Barranquilla y Cali están entre los nominados, al igual que ProColombia, que se encuentra entre los elegidos como mejor agencia de promoción turística. Cada nominación refleja la diversidad y el talento que hacen única a Colombia. W Radio los invita a sumar votos por Colombia, el país de la belleza, en la página worldtravelawards.com.
Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la cuarta semana de octubre de 2025 en Iberoamérica y el mundo, con artistas de Estados Unidos. México. Siempre me pregunto.
No capea, no capea, no capea.
Canadá. Países Bajos. Colombia.
No, si puedes, pórtate bonito.
Inglaterra. Puerto Rico.
Que me quiera más. Sonríe a la vida.
Corea del Sur. Estados Unidos. No te pierdas Global Hits 567 con Armando Plata. Escúchalo y coleccionalo.
Es el fin de semana, W Radio.
Te vi, me viste al principio, fue una broma. Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa conto con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora de su ayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo de la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que...
A esta hora, en todas las redes sociales de la W Radio, especialmente en Instagram, ya está esa reflexión que hace diariamente nuestro director Julio Sánchez Cristo. En esta ocasión justamente habla sobre nuestro tema del día. Dice: el presidente, su familia y el ministro del Interior en la lista OFAC. ¿Por qué es tan grave? Porque entrar a la lista implica la imposibilidad de ingresar al sistema financiero, y justamente nuestro director asegura que por eso la importancia de que el presidente y todos los incluidos en esta lista demuestren el origen de esos capitales. Pero hace un comentario de cierre que llama mucho la atención. Dice: nos cuentan que además del presidente, su familia y el ministro Benedetti muy pronto estará bajo el mismo nivel de escrutinio, uno de los más